¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 3 de abril. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en cualquier parte donde ustedes se encuentren, también a través de Facebook Live. Tenemos un interesante programa en el día de hoy, como todos los días miércoles, vamos a hablar de ciencias. Aquí en Aire Fresco estaremos junto con Francisco Aravena y la conversación la tendremos con Marcel Clerc, que es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y además es subdirector del Instituto Milenio de Óptica Avanzada, MIRO. Ese es el nombre de este Instituto Milenio. Vamos a conversar acerca de un estudio que ellos acaban de publicar y tiene que ver con el desarrollo de un modelo que podría anticipar catástrofes naturales. ¿De qué se trata esto? Ya lo sabrán ustedes en esta conversación que tendremos más adelante junto a Pancho Aravena con Marcel Clerc, nuestro invitado de esta tarde. Y también tendremos una conversación telefónica bien interesante. Ustedes saben que este día domingo es el Maratón de Santiago, una nueva fecha de maratón. Van a participar más de 20.000 personas en esta carrera en distintas distancias, 10 kilómetros, 21 kilómetros y por supuesto en la distancia completa del maratón, 42 kilómetros. Y se espera romper una marca Guinness a través de una plataforma que se llama Burn to Give. Estuvimos conversando con el creador de Burn to Give hace algún tiempo cuando se lanzó esta plataforma, que consiste básicamente en transformar las calorías que uno gasta haciendo ejercicio, haciendo deporte, en comida para niños. Ah, calorías de una persona que son traspasadas de alguna manera a otra persona. Ah, y esto a través de un sistema bien interesante que es auspiciado por las empresas y se convierten entonces en donación de alimentos para niños. Ya se ha trabajado en Haití, se ha trabajado también en Chile y en otros países. Así que estaremos con el creador, el fundador de Burn to Give, que es Eduardo de la Mayora. Y tenemos hartos temas también que conversar con ustedes. Buena música, por supuesto. Y quería empezar por una noticia que la vi, me parece que ayer o hoy día en la mañana, ya ni me acuerdo bien, pero tiene que ver con Donald Trump y con su juego de golf. Ustedes saben que él es muy aficionado al golf, no solo aficionado al golf, sino que también tiene canchas de golf, tiene varios centros de golf, varios clubes en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, tiene en Escocia, la cuna del golf, y bueno, él se jacta de ser un muy buen jugador de golf y de haber ganado muchos campeonatos. Pero acaba de aparecer un libro que se llama Commander in Chief. Ah, o sea, un juego de palabras, en vez de Commander in Chief, o sea, comandante en jefe, es comandante que engaña o que hace trampa, el comandante tramposo, Commander in Chief. ¿Cómo el golf explica a Trump? Y es un libro escrito por Rick Riley, un ex periodista de la revista Sports Illustrated y que ha jugado además con Trump, y dice que habitualmente Trump hace trampa en el golf y que él no ha ganado ninguno de los supuestamente 18 campeonatos en clubes de golf en los cuales él afirma haber salido victorioso. Hay entrevistas a golfistas, a caddies, a celebridades, y todos ellos han dicho que el presidente de Estados Unidos hace trampa en el golf. ¡Qué feo! Ustedes saben que el golf es un juego donde la palabra y el honor valen muchísimo. Ah, cada uno lleva sus puntajes y los informa, y cuando los informa, tienen que decir la verdad. Y eso es una regla que hay entre los jugadores de golf. Y yo no juego golf, pero de acuerdo a lo que me han contado golfistas o jugadores aficionados de golf, es una regla que se respeta mucho. Y que no la respeta, la verdad es que pierde muchísimo prestigio. Y es lo que, bueno, pasa con Donald Trump como jugador de golf. Dice Riley, la jactancia de Donald Trump de ganar 18 campeonatos de clubes es una mentira que es tan absurda, dice, es tan loca la idea, que perdió toda credibilidad entre los golfistas desde el segundo en que esta afirmación salió de su boca. Dice que 12 de los 18 campeonatos que el señor Trump afirma haber ganado, todos en campos de su propiedad, por supuesto, en realidad eran campeonatos de clubes senior, o Super Senior, y torneos que restringen la participación, evidentemente, de jugadores más jóvenes, que son, por lo general, no los más jóvenes, pero sí, los jugadores más jóvenes son, tienen mejores resultados que los senior o que los super senior. Por ejemplo, había declarado que el club debería comenzar a tener campeonatos de para mayores de 50 años, pero olvidó justamente que uno de estos jugadores justo había cumplido 50 años y era de los mejores. Entonces, ¿qué hizo en esa oportunidad? Al no tener ninguna posibilidad de vencer al jugador, se fue a otra cancha, a Filadelfia. Pasó allá el día, jugó con un amigo y llamó a su cancha, una cancha que se llama Bedminster, y anunció que había hecho 73 golpes en Filadelfia, en los 18 hoyos, 73 golpes apenas, y que debía ser declarado ganador del torneo, pese a que no había jugado directamente en la cancha donde iba a ser el torneo, había jugado en otra, pero como la palabra se respeta, entonces dijo que a él le tenían que dar el premio porque había ganado este torneo. Claro, el trabajador que recibió la llamada, probablemente para no perder su trabajo, el club de golf era de propiedad de Donald Trump, estuvo de acuerdo y puso el nombre de Donald Trump en la placa de los ganadores. Su caddy más tarde diría que Trump, con suerte, con mucha suerte, había hecho 82 palos en estos 72 golpes en estos 18 hoyos. Y eso siendo generoso, dice el caddy. De los 6 torneos restantes, 3 fueron en Trump Westchester, que es otro de los clubes que tiene Donald Trump. En el 2001, cuando el club no había abierto todavía oficialmente, el 2002, cuando solamente tenía 9 hoyos, y que no eran oficiales, y el 2004. De esta última victoria en Westchester, dice el ex ejecutivo del club, Ian Gilul, que le dijo al autor de este libro, bueno, no sé, por los hechos sé que no es cierto, nunca ganó ninguno en los 8 años que trabajé ahí, no ganó ningún torneo. Las 3 competencias restantes en las que Trump reclamó su victoria fueron todas en el Trump International de West Palm Beach, que cuenta justamente con placas que proclaman las victorias del presidente en el 99, el 2001 y el 2009. El ex portavoz de Donald Trump, Hope Hicks, dice que él había admitido en el año 2016 que la primera victoria fue en realidad una ronda que jugó con un grupo de miembros nuevos antes de que se abriera el curso. O sea, él juega junto a un grupo de personas, juega con ellos, y si gana le ponen una placa en sus clubes diciendo que había ganado un campeonato. Dice que de los 2 últimos, Riley dijo que nunca ha visto una tarjeta oficial firmada ni ha hablado con ninguna persona objetiva que recordara si ganó o no. Donald Trump, entonces, otro numerito que se manda, en este caso, jugando golf. Fíjense que la reina Isabel tiene en sus manos una decisión bien compleja de si su próximo heredero, su bisnieto o bisnieta, hijo o hija del príncipe Harry y de Meghan Markle, va a ser llamado príncipe o no. Por el momento no va a ser llamado príncipe, solamente podría ser llamado príncipe o princesa, por supuesto, si es que la reina Isabel lo permite. Va a ser el séptimo o séptima en la línea de sucesión al trono después de Carlos, hasta Carlos, príncipe William, sus 3 hijos, George, Charlotte y Louis, el propio príncipe Harry, y después vendría entonces este hijo o hija del príncipe Harry. Este recién nacido de los duques de Sussex no va a ser considerado príncipe o princesa de acuerdo con una antigua ley establecida por el bisabuelo de Harry, Jorge V, en 1917. Dice que esta guaguita no va a alcanzar ese título de príncipe o princesa a menos que la reina firme las llamadas cartas patentes con las que expresamente decide conceder ese título, algo que sí hizo con el primer hijo de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Ella emitió efectivamente estas cartas para que los hijos de la pareja, Charlotte, George, Charlotte y Louis, sí puedan sí puedan tener ese honor de ser llamado príncipe, pero su primo aparentemente no lo va a tener. Hasta el momento la reina no ha firmado esa carta, por lo tanto no podría ser llamado príncipe, solamente puede ser llamado Lord o Lady. La buena noticia es que si es hombre o mujer, no va a quedar fuera de la línea de sucesión. Va a ser tenido en cuenta, sea hombre o mujer, en la misma medida, digamos, porque hasta el año 2013 el hombre tenía preferencia por sobre la mujer. En el caso de la reina Isabel, ella era la mayor, así que obviamente que la corona o el trono lo tenía que asumir ella, pero si hubiera tenido un hermano hombre, hubiera sido el hombre quien lo iba a asumir. El año 2013, digo, el Parlamento aprobó una ley que permite que la sucesión de hermanos sea por edad y no por sexo. Antes las reglas indicaban que un hermano mayor iba más abajo en el orden jerárquico que su hermano menor. Entonces la todopoderosa reina Isabel tiene en sus manos esta decisión de si su próximo heredero será llamado príncipe o princesa. Esto coincide además, esta discusión, con el lanzamiento de la cuenta de los duques de Sussex en Instagram, que se llama Sussex Royal. Es el nombre de la cuenta, y ellos ya han publicado alguna fotografía. Ustedes saben que antes, hasta hace poco tiempo, vivían juntos con Kate Middleton en el palacio de Kensington. Ahora no están vivían con ¿cómo se llama el hermano? Ya se me olvidó. Es Harry y se me olvidó el nombre del futuro, del heredero. Bueno, se me fue. William, perdón. Ellos vivían con Harry, con William y con Kate en una casita, por decir algo, digamos, un pequeño palacio que estaba ahí anexado al palacio de Kensington, y ahora se cambiaron a una zona cercana al palacio de Windsor. Así que tienen, no solo viven separados, sino que también tienen cuentas de Instagram por separado. Oye, otra noticia interesante que quería destacar tiene que ver con lo siguiente: los dragones de Komodo. Los dragones de Komodo están en peligro. Estos son lagartos, unos lagartos enormes, son de los más grandes del mundo. Y la isla, la famosa isla de Komodo, de donde son estos dragones de Komodo, va a ser cerrada a los turistas luego de informes de contrabandistas, acerca de contrabandistas que roban justamente y venden estos dragones de Komodo. Esta isla va a ser cerrada en enero del año 2020 durante un año completo, según informó un diario local. Y se indica que la decisión fue impulsada por los recientes arrestos de 9 hombres que habrían robado, fíjense, 41 dragones de Komodo y los habrían vendido en el extranjero, cada uno por $35,000. Son considerados una especie vulnerable por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Existen actualmente, de acuerdo con la UNESCO, unos 5.700 dragones que viven principalmente en el Parque Nacional de Komodo, que está integrado de 3 islas principales: Komodo, Rinca y Padar, y algunas otras más pequeñas, pero la que se va a cerrar es la isla de Komodo. El resto del parque va a permanecer abierto. Ellos reciben en ese parque alrededor de 10.000 visitantes al mes. No está claro cuál va a ser el impacto de este cierre en el número de turistas que llega hasta el lugar. Marius Gelamu, que es portavoz del gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental, dijo que el cierre de la isla le va a dar a los funcionarios la oportunidad de preservar el hábitat de los dragones y garantizar que los animales tengan suficientes reservas de alimentos en la isla. Estos lagartos, estos reptiles, pueden medir más de 3 metros y pesar más de 130 kilos. Son carnívoros y tienen una, por eso se les llama dragones, porque tienen una mordedura tóxica que inyecta bacterias y microorganismos en su víctima, y eso en definitiva lo que las mata. Por eso se llaman dragones, un símil con el fuego que lanzan los dragones de la fantasía, por supuesto, o del imaginario fantástico. Pese a que siempre han atraído a los coleccionistas de animales inusuales, En estos recientes casos de contrabando, la policía piensa que los compradores podrían haber buscado a estos dragones para uso medicinal. Su sangre se dice que está llena de compuestos antimicrobianos y ha sido considerada como un potencial antibiótico para los humanos. La verdad que se desconoce mucho acerca de estos compuestos y convertirlo en producto farmacéutico requeriría sin duda muchísimos años de investigación y de desarrollo. Si es esto, dice el profesor Brian Fry de la Universidad de Queensland, si es esto lo que está impulsando este comercio, está en la misma tierra de fantasía destructiva que el apetito asiático por los cuernos de rinoceronte. Ojalá que se pueda proteger a estos fantásticos reptiles que hay allá en la isla en el archipiélago de Komodo. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Beck con Dear Life. Escuchamos a Beck con Dear Life. Bueno, les contaba yo al principio del programa que este día domingo se corre una nueva versión del Maratón de Santiago y son varios miles de personas las que van a tomarse las calles de la ciudad en pasando por distintas comunas, partiendo por el frontis por la Plaza de la Ciudadanía, el frontis del Palacio de la Moneda, de ahí parte y ahí parte la carrera y ahí llega también el partido ahí y meta. Y hay una iniciativa que es muy interesante. Nosotros la contamos, la anunciamos hace ya algún tiempo aquí en el programa, y consiste en una transformación de alguna forma, de las calorías que gastan los deportistas, que consumen los deportistas, transformar eso en alimentación de emergencia para niños que están con problemas de nutrición. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de una plataforma que se llama Burn to Give y que fue creada por un chileno, por un ingeniero chileno que trabajó durante mucho tiempo en el mundo financiero, trabajó en Wall Street, después tuvo una transformación de su vida, la orientó al trabajo por la comunidad, estuvo viviendo en África, después descubrió el triatlón, se convirtió en un destacadísimo triatleta y hace algún tiempo fundó esta plataforma que yo les explicaba, Burn to Give. Estamos al teléfono justamente con el fundador de Burn to Give, Eduardo de la Mayora. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Polo? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y usted?
Muy bien también, y con harta expectativa de lo que va a ser este Maratón de Santiago, porque ustedes tienen además un desafío bien interesante que tú nos quieres contar.
Exactamente, mira, este Maratón de Santiago es una maratón muy especial, porque van a ocurrir dos cosas. La primera, vamos a tratar de establecer un récord Guinness, que consiste en la mayor cantidad de personas haciendo deporte en torno a una aplicación móvil. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que básicamente vamos a tener la Maratón de Santiago va a ser el epicentro y vamos a tener un corral dentro de los 10K, ¿no es cierto? El 10K en la Maratón de Santiago es una de las más numerosas, y hay cerca de 10.000 personas y hay 5.000 personas que se inscribieron para participar por este récord Guinness. Y lo que consiste es que unos minutos antes de la partida de los 10K vamos a tratar de tener a personas en la maratón ejercitando en torno a la aplicación. Se va a mostrar una rutina de 5 minutos y va a ser ahí el epicentro, y también vamos a tener personas en todo Chile y en varios países del mundo haciendo esta rutina de manera simultánea. Entonces ese te diría es la logística que estamos programando para ese día. Es una logística gigantesca, tenemos un equipo trabajando en varias partes acá de Chile y en distintas partes del mundo para que esto funcione al mismo tiempo. Y la Maratón de Santiago, siendo uno de los eventos deportivos más grandes de Latinoamérica y uno de los más grandes de Chile también, queríamos usarlo como el corazón de este desafío que vamos a partir ese día, porque esa es la primera parte. Después parte otro desafío a nivel nacional que te puedo contar en un rato de qué se trata.
Este desafío, entonces, las personas que quieran participar, ¿todavía pueden inscribirse o ya están...?
Todavía pueden inscribirse. Cualquier persona que esté escuchando esto, si baja la aplicación Burn to Give, puede inscribirse y desde la casa... esto lo van a estar transmitiendo en los canales que transmite la maratón. Pueden participar y con la aplicación prendida, que va a ocurrir entre 8 y 8 y media de la mañana, porque esa es la hora entre que parten los de 42K y después los que parten los de 10K. Vamos a hacer un calentamiento de 5 minutos y ese calentamiento lo pueden hacer en cualquier parte del mundo al final del día. Entonces, si bien físicamente la maratón ya cerraron los cubos para los 10K, sí pueden participar desde su casa, desde su oficina, donde sea, donde estén ese domingo en la mañana de 8 a 8 y media. Y todos los que participen, esa es la gracia, si rompemos el récord, les va a llegar un certificado personalizado de que son poseedores de un récord Guinness, como uno de los que participaron por la mayor cantidad de personas haciendo deporte simultáneamente en torno a una aplicación.
Estamos conversando con Eduardo de la Mayora, que es fundador de la plataforma Burn to Give, que va a desafiar hasta varios miles de personas para conseguir entonces este récord Guinness este domingo en el Maratón de Santiago. Pero también tienen otro desafío que consiste en la recaudación de 60 millones de calorías, ¿no es cierto? Eso para donar a niños chilenos y también a niños venezolanos. Recordemos, expliquemos bien cómo funciona esta plataforma Burn to Give en términos de esta transferencia de calorías, esta transformación de las calorías que gastan los deportistas en alimento para niños.
Totalmente, efectivamente eso es así. Antes de explicar un poco el desafío, efectivamente paremos para contar un poco cómo funciona. Al final, Burn to Give tiene tres componentes. Tiene primero personas, para los cuales es gratis, cualquiera que está escuchando puede usar la aplicación, y un poco la motivación es ir a quemar calorías haciendo lo que sea. Personas que queman calorías, absolutamente gratis, no hay que pagar para usar la plataforma, nada. Después, empresas que auspician estas calorías y pagan por las calorías que todas estas personas queman. Y después la tercera componente, y probablemente lo más importante, los niños que reciben estas calorías, que son niños que tienen algún tipo de malnutrición, desde malnutrición severa a malnutrición crónica, dependiendo del país al cual estamos alimentando. Entonces, así funciona, es así, obviamente no es magia esto, pero es tenemos empresas que un poco auspician estas calorías. Si quieren usar un símil, estas empresas eligen auspiciar a estos cientos de miles de deportistas, en vez de auspiciar a un deportista grande, por ejemplo, usan esos dólares de auspicio para auspiciar a estas personas, a todos ustedes los que usan la aplicación, y ese auspicio consiste en que las calorías que uno quema, las empresas las transforman en comida y compramos comida con eso. Entonces, el desafío que efectivamente parte con este récord Guinness, y la razón por la cual estamos haciendo el récord, es para generar, ¿no es cierto?, ruido y empezar ese día, el 7 de abril. Del 7 de abril al 7 de mayo vamos a lanzar un desafío a nivel nacional, un poco para alimentar a niños en Chile y en Venezuela. Venezuela es, no sé si llamarlo novedad, pero es un país al cual hemos querido entrar hace varios meses, y de hecho desde que partimos Burn to Give, y ha sido bastante difícil llegar, sobre todo por entrar la comida al país. Pero para hacer una historia bien larga corta, logramos asociarnos con una fundación bien grande dentro del país que utiliza insumos internos del país para poder entregar esta comida, y es a través de ellos a los cuales vamos a estar entregando este aporte de comida. Y claro, y como decías tú, Polo, tratando de llegar a 60 millones de calorías en estos 30 días del 7 de abril al 7 de mayo, que se van a traducir en cerca de 120 mil almuerzos o comidas que vamos a entregar a estos niños.
En un evento como el Maratón de Santiago, ¿cuánto calculan ustedes que van a recaudar solamente ese día?
Ese día deberíamos recaudar, si es muy exitoso, entre un 5 y un 7% del total de los 6 millones.
O sea, yo pensaba que era más.
No, es 60 millones, es mucho, sí. Son muchas calorías. El año pasado, si mal no recuerdo, recaudamos cerca de 3 millones de calorías, o 2 millones y medio de calorías en la Maratón de Santiago. Pero claro, este año vamos mucho más fuerte, vamos con mucho más ruido, tenemos mucha más gente que sabe Burn to Give y lo que estamos haciendo, y esperemos que ese número, ojalá se duplique lo que fue el año anterior, pero ese es más o menos el estimado. Obviamente lo partimos ahí en la maratón, porque para pa tener una partida de, ¿no es cierto?, de caballo de carrera y partir con el pie derecho, y después la idea es poder mantener esto durante los 30 días que siguen, con el objetivo también de acá es, ¿no es cierto?, no solamente llegar a la meta y alimentar a estos niños, pero un poco fomentar el deporte y la vida sana a través de, ¿no es cierto?, de eventos. Y lo que tratamos de hacer es, no a través de incentivos económicos, monetarios, sino que tocándole el corazón a la gente, diciéndole, oye, mira, si usáis la aplicación y salís a caminar o a hacer deporte, por el solo hecho de hacer eso, ya vas a estar ayudando a alguien más. Y esa, hemos comprobado ya en poco más del año que llevamos, una motivación muy grande para muchas personas a moverse y llevar una vida sana y activa.
Bueno, y así han logrado que todas estas personas quemen un total de 411 millones de calorías hasta ahora, y esto se ha transformado en la entrega de 276.431 comidas a niños que lo necesitan. Le queremos agradecer muchísimo a Eduardo de la Mayora por esta conversación con Aire Fresco. Invitarlos a todos ustedes a que bajen la aplicación, está tanto en Google Play como en App Store, para que participen entonces de este desafío y de este récord Guinness durante el Maratón de Santiago. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Polo. Un abrazo.
Igualmente.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya está Pancho Aravena con nosotros. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien. Oye, ¿de qué vamos a conversar hoy? Lo que vi, es un tema complejo. Para mí, por lo menos.
Yo diría que una de esas utopías que siempre hemos, cosas que siempre hemos esperado de la ciencia. La ciencia tiene como, es como ese, como ese papá que no tiene plata y tú le pides y dice, me encantaría poder darte, pero no te doy. Bueno, lo que uno siempre le ha pedido a la ciencia, en parte, es, ayúdame a saber cuando viene un desastre.
Una catástrofe natural.
Y la ciencia dice, compadre, no se puede. o no se puede tanto, o no hemos podido hasta ahora. Y bueno, avanzar en poder anticipar catástrofes naturales es algo en lo que trabaja nuestro invitado de hoy. Él es académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile y subdirector del Instituto Milenio de Óptica Avanzada. ¿Miró o Miro?
Miro.
Miro. ¿Marés?
No, Marcel.
Marcel Clerc. Y Marcel trabajó en una investigación bien interesante que fue publicada hace poco, que permitía desarrollar, o donde desarrollaron modelos que les permite anticipar eventos tales como sequías, huracanes o tsunamis. Esto a través de un, mírate esto, Polo, resonador de anillo de obra de fibra óptica. ¿Estoy en lo correcto, Marcel?
Parcialmente. Voy a precisar exactamente lo que
como
que
siempre decís. Ocurre con el periodismo, seamos
obvio,
francos.
Obvio.
Sí. No, pero por supuesto yo partiría diciendo lo importante. O sea, obviamente la ciencia nos gusta predecir, digamos, es algo que no gusta hacer, pero sabemos cuando los sistemas son macroscópicos, tienen muchos constituyentes, es muy difícil predecir, digamos. Entonces, cambiamos eso por algo que hablamos, predecir de un punto de vista probabilístico.
Claro.
Y con alta probabilidad de poder predecir cosas, digamos, ¿sí? No es que uno diga exactamente mañana va a ocurrir algo, pero uno puede decir que va a ocurrir con una probabilidad suficientemente grande,
digamos. En el fondo es fijar la atención, ¿no? Decir como aquí hay una actividad interesante que nos permite inferir que algo viene.
Sí, o sea, yo diría más aún. Yeah. Quiero hacer ejemplo para que sea un poco más claro lo que quiero decir, digamos. Por ejemplo, nosotros estudiamos lo que llamamos eventos extremos. Estos eventos extremos están lo que tú citaste, uh-huh, como sequías, terremotos, crisis económicas, etcétera. ¿Qué son los eventos extremos? Por ejemplo, cuando uno toma un dado y lo tira, uno, por ejemplo, se pregunta, ¿qué chance tengo de sacar un 1? Y uno dice, bueno, si lo tiro 6 veces, es probable que encuentre un 1, si lo tiro 60 veces, es muy probable que salga 10 veces, digamos. Y mientras más veces lo haga, uno encuentra que puede ocurrir. Pero imagínense, tomo 40 dados y los tiro y me salen puros 1. Y uno después los vuelvo a tirar y me salen puros 1. Entonces uno diría, eso es muy extraño, digamos, eso no debería estar bien. O los dados están malos, o hay algo que no está bien, ¿sí? Eso es lo que llamamos de evento extremo, algo que se escapa a lo que uno esperaría intuitivamente que debiera ocurrir. Entonces, cuando uno mira diferentes fenómenos físicos, digamos, uh-huh, en particular, por ejemplo, los terremotos, ocurren más de lo que uno esperaría a partir de la física que uno intuitivamente cree que describe estos fenómenos. Entonces, uno trata entonces de preguntarse, igual como le dije, los dados, uno se pregunta, ¿habrá alguna ley o los dados están mal? ¿O las reglas cuando cae un dado no son las que uno cree en la mecánica habitual? Entonces, lo primero que uno trata de hacer es buscar mecanismos que permitan explicar estos llamados eventos extremos que ocurren con frecuencia inesperada con respecto a lo que intuición nos dice que ocurre, digamos. Entonces, el trabajo, lo que yo trato de hacer, tratamos de hacer experimentos, tratamos de hacer teorías, tratamos también de hacer simulaciones que verifiquen estas teorías y corroboraciones con experimentos, donde tratamos de buscar si estas reglas que creemos que tienen, entre comillas, estos dados, son las que esperaríamos de la física habitual o no. Y insisto, lo extraño es que ocurre más frecuente de lo que uno cree. Entonces uno dice, hay algo está mal, hay algo que no estamos entendiendo bien.
Y esto, ustedes lo han aplicado a fenómenos tan distintos como los que tú describías, terremotos, tsunamis, sequía, crisis financiera, etcétera.
O sea, nosotros nos concentramos en un experimento preciso donde conocemos todo bien y manejamos bien, digamos. Lo que sabemos es que todos estos fenómenos que mencioné los llamamos en forma técnica fenómenos críticos. Es un nombre simple para decir, se comportan de una forma distinta a lo que esperamos. De hecho, incluso la vida, la formación de vida, muchos biólogos piensan que también es un fenómeno crítico, digamos. ¿Qué significa esto extraño, esta palabra, digamos, crítico? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, nosotros primero tratamos de hacer experimentos donde controlamos todo. Y como tú mencionaste, lo que hicimos fue estudiar una cavidad óptica que me gusta, o sea, es raro porque quizá alguien no entienda lo que es, pero me gusta hacer una analogía, es como tener una piscina. Imagínense que alguien golpea la piscina de vez en cuando. Lo que uno vería es que aparecen olas.
Las olas, claro. Okay. El vaso de Jurassic Park.
El vaso de Jurassic Park, pero dirías olas bonitas, pero estas olas de vez en cuando son enormes. De hecho, en el océano nos ocurren, le llamamos ondas extrañas o aceleratas, que son ondas que miden 25 metros. Son raras que ocurran, de hecho, aparecen típicamente cada 8 años, 9 años. Cuando aparecen, rompen cosas. Por ejemplo, si un barco está al lado, un barco que transporte, digamos, contenedores, ve esta ola, es como está en el borde de la playa, ve una ola que se está reventando, cosa que en alta mar jamás ocurriría con probabilidad normal, ocurren y los revientan, digamos. ¿Okay? Y lo hemos observado, digamos. Y usamos satélites que observan este tipo de cosas. Yo no lo hago en particular, pero hay datos que es sistemáticamente un sistema satelital que estudia estos eventos extraños. Entonces, volviendo a la idea de entonces tener una piscina, nosotros hacemos lo mismo que una piscina, pero con la luz. Entonces, en el caso de la luz, hablamos de una cavidad donde la luz está chocando al interior de este sistema y de vez en cuando la intensidad de luz es muy, muy intensa. Incluso a veces quema los aparatos que usamos para estudiarla.
Ahora, perdón, pero ahí hay una construcción de un experimento que es empírico, ¿cierto?, sí, con la luz, pero también está el uso de modelos.
Por supuesto.
¿Cómo conviven una cosa con otra? Porque hemos visto cómo en la ciencia el uso de modelos es cada vez más imprescindible en muy diferentes escenarios.
Por supuesto. Uno propone modelos, trata de hacer mecanismos. Obviamente el lenguaje que uno ocupa, en mi caso como físico, uno cree que hay leyes que describen estos fenómenos y que se describen mediante ecuaciones. Uh-huh. Es casi un acto de fe, digamos, claro, como científico, pensar que hay leyes, digamos. Pero eso es lo que creemos, que hay leyes que rigen los ritmos de los fenómenos. Y proponemos leyes que los describen, obviamente tratamos de hacer cálculos con ellas, simulaciones numéricas, y después verificamos las predicciones con experimentos, y los experimentos nos dicen si estas leyes son buenas o son falsas, digamos, nos ayuda a entender. Y eso después nos permite devolvernos a otras áreas, como por ejemplo los terremotos, o sequías, y ver si siguen el mismo tipo de leyes y los mecanismos que uno descubre nos permiten entender esos fenómenos o no, o son otros mecanismos que nos permiten hacer. De hecho, la publicación que tú mencionaste, que yo trabajé, nosotros establecimos el mecanismo que originaba en qué regiones estas cosas que son menos frecuentes son más frecuentes de lo que uno espera, y que si uno estuviera en esas situaciones, sistemáticamente veríamos olas muy grandes o tendríamos muchos terremotos, digamos. ¿Sí?
Estamos conversando con Marcel Clerc, que es doctor en física, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y subdirector del Instituto Milenio de Óptica Avanzada, MIRO. Pancho decía al principio que la ciencia, frente a algunas posibilidades de predicciones, muestra sus limitaciones o reconoce sus limitaciones. Pero no hay predicciones que sean desde ya y por anticipado imposibles de hacer.
O sea, en nuestro caso, te puedo decir lo que hicimos en nuestro experimento aún más preciso. Nosotros encontramos algún tipo de indicador que fue bastante eficiente para hacer esto. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a tratar de ir volviendo a la piscina y sea más fácil de entender. Mirábamos una zona en la piscina y veíamos cómo eran las olas. Y mirábamos también otra zona arbitraria, cualquiera, cómo eran las olas. Uno esperaría que en principio, si el sistema es muy grande y uno espera mucho tiempo, no hubiera ninguna relación entre una y la otra. Lo que descubrimos es que cuando uno está en estas zonas de eventos muy extraños, empiezan a tener mucha información que se transmite de un lado a otro lado. Es decir, veo olas de tal magnitud en algún lado y veo las mismas olas o muy similares en otro lado, y mientras más similares son, más cerca estamos de entrar en esta zona de eventos extremos muy comunes, digamos. Entonces, incluso la ley con que se empiezan a relacionar, cambiando parámetros, nos dice la zona donde debieran ser muy comunes. O sea, por ejemplo, si yo miro el caso de la Tierra, quisiera ver si hubiera un terremoto, si yo empiezo a detectar que el movimiento que ocurre, por ejemplo, no sé, en Santiago, es muy similar al que ocurre, no sé, en Arica o el que ocurre en Japón, no hay que pensar que son escalas tan cercanas, si empiezan a ver algún tipo de movimiento muy similar, que no ocurre en el mismo instante, sino pueden ocurrir en instantes muy distintos, pero el tipo de comportamiento es similar, eso es una fuerte señal de que viene algo, digamos, bastante fuerte, o un evento extremo en este lenguaje, digamos.
Ahora, cuando uno está trabajando en este tipo de experimentos, cuando uno está persiguiendo estas preguntas, finalmente, me imagino que está el umbral de lo posible, ¿cierto? Es que es conquistable a través de la ciencia, pero muchas de estas cosas como que redefinen eso, o sea, parte de la gracia de la ciencia es que están siempre como empujando la frontera, ¿no?
Sí, o sea, a mí me gusta decir siempre a mis estudiantes esto, o sea, un científico finalmente, ¿qué es lo que es, digamos? Yo siempre digo, simplemente alguien que está consciente de su ignorancia. Ajá. Y cada vez está más consciente, cada vez que uno cree que aprende más, lo único que uno está seguro es que sabe menos, digamos, con que crece, claro, esa ignorancia todo el tiempo, y entonces, por supuesto, uno va desarrollando nuevos conceptos que lo llevan a nuevas preguntas y a nuevas incertezas. Es una cosa un poco desagradable, pero al mismo tiempo uno siente un grado de placer mientras aumenta esta ignorancia.
Claro, porque tú eres físico, trabajas en la física, digamos, en la física, la historia de la física está llena de ejemplos de gente que se hizo preguntas más grandes que la vida y así logró, no diría reducir, pero sistematizar muchas cosas que antes parecían solo azarosas, ¿no?
Por supuesto, o sea, lo que uno cree que el azar no es algo, no es cualquier cosa, uno cree que hay leyes, digamos, y uno trata de perseguirla, No es fácil, pero uno está detrás de eso, buscar las leyes que rigen las cosas. Eso es el deporte, hacer física, yo diría. Uno trata, es como imagínate, le dijera a la gente, mira un partido de cricket, y después de 5 minutos yo le pregunto, ¿qué leyes descubrió? ¿Cómo juegan? ¿Qué reglas hay? Y si uno no conoce el deporte, claro, no sabe lo que es, pero uno va a empezar a descubrir el tipo de golpe, cuando uno empieza. Y eso es lo que hacemos, miramos la naturaleza, hacemos modelos, hacemos también simulaciones, y vamos tratando de descubrir qué reglas hay. Eso es lo que nos gusta hacer.
En el caso de los terremotos, que es un tema especialmente sensible para sí. Chile, lo que tú planteas de alguna manera reafirma la razón a esta intuición que tienen algunos de que un terremoto en un lugar, entre comillas, genera un terremoto en otro lugar, o que algún tipo de relación tiran entre ellos, por lo menos.
Algún tipo de correlaciones hay, digamos, sí, eso, o sea, por los datos, algunos datos muestran ese tipo de correlaciones y otros que no muestran correlaciones. Pero el problema está también en identificar las buenas variables. Es un problema también difícil, porque para decir que algo está relacionado tienes que encontrar qué variable lo describe, y ese es un problema difícil, digamos. Por darte un ejemplo, uno piensa, si, imagínate que la Tierra tuviera una corteza muy blanda, lo que uno esperaría que tuviéramos sismos todos los días, y estaríamos acostumbrados a ello, y nunca hablaríamos de terremotos, estaríamos acostumbrados a la Tierra, se nos mueve, y desarrollaríamos nuestra vida de esa forma. Si por otro lado fuera muy gruesa, con elasticidad muy intensa, rara vez tendríamos terremotos. No los veríamos. Los necesitamos, porque cada vez que un terremoto libera energía, los volcanes, por ejemplo, liberan gases que hacen que tengamos atmósfera, así que necesitamos este tipo de eventos. Entonces, ¿qué es lo que uno concluye? Por ejemplo, lo que te acabo de decir, y que también lo vemos en los modelos que estudiamos, que estos fenómenos extraños ocurren justo en esta zona de transición entre ser blando y duro, en el caso de un terremoto. En nuestro caso ocurre la transición de un cierto tipo de comportamiento, tiene un nombre extraño, llamamos intermitencia y turbulencia. Es ahí donde ocurre muchos de estos eventos. Si estamos muy cerca de esta zona, tendríamos terremotos muy intensos y muy frecuentes.
¿Qué hace, por qué estudian ustedes, digamos, este tipo de fenómenos, siendo un instituto de óptica avanzada? ¿Dónde está la correlación?
Bueno, el experimento que nosotros trabajamos es óptica, pero la razón profunda es que las comunicaciones hoy en día necesitan cada vez transmitir más y más datos. El problema está que las telecomunicaciones intensas las hacemos con fibras ópticas y las usamos un régimen que llamamos lineal. Pero si uno aumenta la intensidad de la luz, va a ser un régimen que llamamos no lineal. El problema está que ahí entramos en este régimen donde las ondas chocan y generan eventos extremos que las destruyen. Entonces, para tener más comunicaciones, necesitamos trabajar en un régimen en el cual se comporta muy distinto al que inicialmente los ingenieros diseñaron. La motivación por la cual yo trabajo en este problema no es más bien los terremotos, sino es más bien cómo desarrollar tecnologías que nos permita controlar este tipo de eventos, sobre todo en la transmisión de la luz, y que no nos eche a perder los aparatos. O sea, cuando imagínate, tú quieres más internet en tu casa, quieres que todo se comunique rápido, pero todos quieren eso, y no tenemos los buenos canales para hacer eso. De hecho, tenemos fibra óptica todo el país ahora, y la tecnología que usamos ya sabemos que no satisface los requerimientos que necesitamos ahora. Necesitamos otro tipo de fibra o entender cómo funcionan en estos eventos extremos.
Ahora, esta investigación a la que estamos haciendo referencia fue un equipo de científicos chilenos y franceses. ¿Cómo se da esa colaboración? ¿Y ambos están de acuerdo en qué están buscando, o están buscando diferentes cosas para sus respectivos proyectos?
Por supuesto, tenemos puntos de vista comunes, establecemos vínculos, obviamente. En el caso, por ejemplo, el experimento que tú mencionas, es un experimento que económicamente no es viable en Chile. Esa es la razón. A mí me encantaría, yo tengo un laboratorio, pero este tipo de experimento no los podemos hacer simplemente por una cosa de recursos. Así que uno establece vínculos con gente que tiene los recursos.
¿Pero fueron ustedes lo de la iniciativa que buscaron estos socios?
Si nosotros establecemos el mecanismo, también no es ni siquiera tan simple como esto. El poder de cálculo que necesitamos para chequear el modelo, tuvimos que establecer relaciones con otro grupo en otra ciudad de Francia, en este caso, que hicieran los cálculos numéricos. Ni siquiera teníamos los computadores para hacer el tipo de cálculo numérico y el experimento. La teoría la desarrollamos en Chile, pero la verificación numérica y experimental salimos a buscar. Por suerte, la ciencia hoy en día es un poco global, en el sentido que uno no se encierra uno de cada país, sino que uno obviamente trata de usar los beneficios que cada uno tiene para avanzar, por supuesto, todo en la misma dirección. Lo vemos con una visión global, digamos, no tenemos frontera en esa. aspecto por ahora, lo que es muy positivo en mi opinión.
Ahora, claro, y la ciencia se está dando cada vez más en ese sentido, ¿no es cierto?, en colaboración global y además en colaboración interdisciplinaria. Ustedes trabajan, tú eres físico, me imagino que trabajan con gente de las ciencias naturales, de otras áreas, sí, ¿no es cierto?
Por ejemplo, trabajo en otra área que tiene que ver con la sequía. Estudio también cómo las plantas se autoorganizan en condiciones muy extremas, cuando hay muy poco, digamos, muy poca agua, y se organizan en forma de estructuras muy bonitas que la gente piensa, si yo dejo de regar el pasto en mi casa, se va a morir. Les aseguro que no. Lo que va a ocurrir es que van a haber unas estructuras como laberinto y sobreviven. Y en ese caso, por ejemplo, trabajo con ecólogos y lo estudiamos con cuidado, cómo se comportan, hacemos experimentos. Y se trata de hacer cosas multidisciplinarias. O sea, uno trata de mejorar eso. La física ayuda porque tiene modelos, pero requerimos gente que tenga otra expertise, por supuesto.
Le queremos agradecer muchísimo al doctor en física Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, subdirector del Instituto Milenio de Óptica Avanzada MIRO. Muchas gracias, Marcel.
Muchas gracias.
Pancho, muchísimas gracias también.
Un gusto, Pablo,
hasta el próximo miércoles. Francisco Aravena, aquí en Aire Fresco. Escuchemos a los Beach Boys con Good Vibrations. Propósito. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me softly smile, I know she must be kind. Escuchamos a los Beach Boys con Good Vibrations. Ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Einstein a su hijo, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María Inés de Ferrari. 2030, Sintonía Crónica, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría presentan a Jim Croce. Y nosotros nos vamos, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao.